Radio Martí, siempre contigo. El régimen de Cuba limita información sobre el estado de Luis Manuel Otero Alcántara, asegurando que el líder de San Isidro no estuvo en huelga de hambre. Diversos organismos y personalidades del mundo apoyan al artista cubano y desean su pronto regreso a la lucha por la libertad desde el arte. Periodistas cubanos lamentan vivir el Día de la Libertad de Prensa, sumidos en medio de la represión gubernamental. El MINSAP registra 11 nuevas muertes y 932 nuevos contagios de COVID en Cuba durante las últimas 24 horas. Estados Unidos sostiene que China actúa de manera más represiva en casa y más agresiva en el extranjero. Distintas reacciones genera la decisión del gobierno salvadoreño de destituir a 5 magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general. El mundo celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa, enfatizando la necesidad de garantizar este derecho como elemento democrático indispensable.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 6:01 les damos la bienvenida a esta emisión vespertina de Radio Martí. Comienzo de semana, gracias por acompañarnos desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Gracias a la sala de redacción, David Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Berta Raval. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 32 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 18 kilómetros por hora. El régimen de Cuba ha limitado la información sobre la hospitalización del artista Luis Manuel Otero Alcántara, mientras asegura que es falsa la huelga de hambre y sed que llevó a cabo por una semana. Iber Pacheco amplía.
Mientras las autoridades cubanas afirman que el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en el Hospital Calixto García en la capital cubana, las informaciones que sobre su estado llegan son confusas. Así lo manifestó a Radio Martí la rapera conocida por Afric Reina, amiga de Otero Alcántara y de su familia.
Cuando llamamos a la hermana, dice que sí, que llegó, pero no lo dejaron verlo, le dieron un parte en la entrada del hospital que decía que estaba en una sala de terapia, que el protocolo por la COVID es que las salas de terapia no reciben visitas. Le dieron un parte ahí de que él estaba estable, que estaba siendo hidratado y no sé qué. Después la tía nos dice que no, que ahí nadie ha llegado, pero que ellos saben que están bien. No sabemos bajo el nivel de coacción que está respondiendo la familia a las llamadas que les hacemos. La certeza no la vamos a tener hasta que uno de nosotros pueda hablar con Luis y no pueda preguntarle a Luis cómo realmente sucedieron las cosas.
El régimen de la isla dijo a través de un comunicado el domingo que Luis Manuel Otero Alcántara no estaba en huelga de hambre y sed, valiéndose de supuestos análisis médicos. Durante la nota informativa se proyectaban imágenes de Otero Alcántara entrando supuestamente al Hospital Calixto García. En las redes sociales crecen los reclamos acerca de por qué no se ha insertado en el material audiovisual las imágenes de la cámara que apunta a la puerta de la vivienda del artista para ver en el estado en que fue sacado del lugar. También usuarios de las redes se preguntan el por qué, si el artista está en condición tan favorable como afirman las autoridades cubanas, lo mantienen hospitalizado. En su página de Facebook, el biólogo y activista Oscar Casanella explica cómo ha sido manipulada la información dada por el oficialismo sobre Otero Alcántara.
Una de las cosas que están diciendo, por ejemplo, es que los valores de hemoglobina, que están en 16.8, que eso es anómalo para una persona que está en huelga de hambre y de sed. Las personas, cuando están en huelga de hambre y de sed, al no ingerir sobre todo el agua, que es el líquido que compone la sangre, pues disminuye el volumen de sangre en el cuerpo y por tanto ocurre una hemoconcentración, o sea, se concentra la hemoglobina en la sangre. Y es lógico que den valores más altos de los normales.
Este lunes intentamos comunicarnos vía telefónica con la institución de salud, pero nuestra llamada no fue respondida. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, diversos organismos internacionales han apoyado al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara vía Twitter. La Unión Europea dice que ha seguido con preocupación su huelga de hambre y sed y espera que se recupere pronto y pueda disfrutar de sus derechos como ciudadano y como artista. Civil Rights Defenders recuerda que la dama de blanco Laura Poyán murió en un hospital cubano y que los opositores pacíficos Osvaldo Payá y Harold Cepero también murieron, por lo que la Unión Europea debería asegurarse de que lo mismo no pase con Otero Alcántara. Amnistía Internacional exige información sobre su salud y pide que su familia lo acompañe. El Centro para la Apertura y Democracia en América Latina, CADAL, exige la fe de vida porque fue llevado a la fuerza al Hospital Calixto García de La Habana. Prisoners Defenders indicó que la televisión cubana sacó un supuesto análisis médico completo de Alcántara, violando así el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mientras, Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, escribió que el arte no es crimen. La indolencia del régimen cubano sí lo es. Y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, expresó también su solidaridad con el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue ingresado en un hospital de La Habana. El líder del movimiento San Isidro fue llevado al Calixto García después de que fuerzas del régimen de Cuba irrumpieran en su casa en la madrugada de este domingo. Almagro manifestó su solidaridad con Otero Alcántara a través de un mensaje en Twitter, en el que además escribió que los derechos fundamentales del artista cubano deben ser respetados. El secretario general de la OEA replicó un mensaje de la abogada venezolana y defensora de los derechos humanos, Tamara Suju, en el que alerta sobre la situación de Otero Alcántara. El activista se declaró en huelga de hambre y sed el pasado 25 de abril, exigiendo el levantamiento del cerco policial a su vivienda, la devolución de las obras de arte que le confiscó la policía política y una indemnización por los daños que sufrieron. El economista independiente Enix Berrío, tío de Luis Manuel, dijo a Radio Martí que los artistas en Cuba logran conectarse con el pueblo de una manera en que los políticos no pueden.
Luis Manuel es un símbolo que debemos seguir, sin ambajes, sin ruido, sin propaganda, contra todo un régimen que ha ido contra él, que le ha hecho todo su arsenal malévolo, y Luis Manuel está ahí y madura y crece. Ese es el Luis Manuel que hay que seguir. Este capítulo de hoy tendrá otras historias derivadas, pero las historias van a ser gloriosas para la patria. Ojalá, como son la misión que tienen los jóvenes, que sirva para convocar. Yo lo que le puedo compartir es que la familia ahora, la familia diversa, la familia de puntos de posturas políticas, va a tratar de asumir lo que le corresponde en este momento con la mayor responsabilidad posible. En mi caso, por mi activismo, yo llevo 22 días con el teléfono cortado, sin acceso a internet, 15 días con patrulla frente a mi casa sin poder salir, y todo por el acompañamiento que he hecho a Luis. Yo lo seguiré acompañando, pero es Cuba la que va a acompañar a Luisito. Y el régimen, lo tengo advertido hace muchos años, la única manera que tiene de acabar con Luisito es matándolo, internándolo en un hospital psiquiátrico. Y ni con eso que queda lo que él dice va a servir de ejemplo de coherencia y consecuencias. Eso es lo que le puedo decir. En definitiva, Luis representa, como otros tantos ejemplos que están en estos momentos y que van a surgir, la esperanza de democracia y libertad en Cuba.
Asimismo, 11 personas quedan aún detenidas en diferentes unidades de la policía en La Habana tras protestar el pasado viernes en la calle Obispo, exigiendo el acceso a la vivienda del artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, quien se declaró en huelga de hambre y sed. La periodista independiente Ileana Hernández dijo a Radio Martí que este lunes se entregarán habeas corpus a favor de los detenidos.
Se mantienen todavía en prisión. Hoy vamos a entregar los habeas corpus de los que faltan para ver qué pasa con ellos en el Tribunal Provincial, porque el viernes se entregó el de María Carla, el de Esteban Rodríguez y el de Thais Maite. Tenemos entendido que están en distintos calabozos de la ciudad. Algunos están en playa, no sabemos dónde está Esteban Rodríguez, está desaparecido, no sabemos dónde se encuentra. Y bueno, no creo que hay otro muchacho que está en San Antonio de los Baños o algo así, pero no tenemos toda la información concreta porque ya sabes cómo trabaja la seguridad del Estado, que te mantiene totalmente desinformado con todas estas cosas que hacen, ¿no? Y hasta el momento son esos los detenidos.
Periodistas cubanos lamentan vivir este día lunes, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en medio de la represión gubernamental. Amado Gil conversó con dos de ellos en la isla, en uno de los casos con un agente de la policía política apostado en las afueras de su vivienda.
Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, la libertad de expresión incluye el derecho a todas las personas a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio y sin importar las fronteras. Pero en Cuba,
tengo un oficial de la seguridad del Estado en los bajos, me dice que no me permite salir para hacer mi trabajo.
Así ha vivido la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
No llega a ser de luto, pero sí de bastante trauma.
Y así describe desde Camagüey la libertad de prensa en Cuba el vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Henry Constantin.
El hecho de que una persona ya desee comunicar lo que ve, que es el paso primario, la actividad inicial de un periodista, pues implica traumas de vida para todos los que lo están intentando.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue instituido por las Naciones Unidas y este año lleva el lema de la información como un bien común.
Pero en Cuba es la realidad distinta, por ejemplo, a un periodista en México, en Brasil, en Argentina, que puede contar historias de corrupción porque tiene acceso a la fuente, está arriesgando su vida porque sabe perfectamente que todas las personas que están en el poder, si lo quieren desaparecer, lo pueden hacer. Pero en Cuba el periodismo ha sido aniquilado de otra manera. O sea, el periodista cubano no puede hacer ese reportaje.
En Cuba, el ejercicio del periodismo de forma independiente, además de ser ilegal, puede ser penado con cárcel. Pero a pesar de eso, Constantín es de los que opinan que el vaso no está medio vacío.
Y es un pequeño motivo de alegría y de optimismo que todavía el periodismo independiente cubano, con todo ese monstruo que tiene encima, con esas 9 cabezas de la Hidra de Lerna, no han podido destruir al periodismo independiente cubano, al periodismo en sí, ni a la libertad de expresión.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que aboga por la libertad de prensa en línea y fuera de línea y por la seguridad de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en todo el mundo. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Asimismo, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha declarado que la libertad de prensa depende de un Internet abierto, confiable y seguro. Sin embargo, el régimen cubano ha restringido el acceso a Internet para impedir a los medios y periodistas independientes que informen sobre la represión, aseveró la Embajada estadounidense en este el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hablemos del coronavirus porque las autoridades sanitarias en Cuba han reportado este lunes 932 nuevos casos de COVID, 11 fallecimientos, para un total de 109.625 contagios y 675 muertos. Según los datos oficiales que corresponden al cierre del domingo 2 de mayo, permanecen ingresados 21.768 pacientes, de los cuales 5.638 son casos confirmados, 3.499 tienen síntomas sospechosos y el resto están en vigilancia. La Habana continúa siendo la provincia más afectada con 539 casos nuevos, seguida por Holguín, 92, Santiago de Cuba tiene 65 casos. Y a pesar de las multas y de las restricciones, los cubanos siguen saliendo a las calles en busca de alimento mientras aumenta el desabastecimiento y avanza la pandemia del COVID. Tomás Cardoso amplía.
Continúa muy complicada la situación con el rebrote de COVID-19 en Cuba y el desabastecimiento de alimentos y medicamentos es cada vez peor, mientras que aumentan las multas por violación del protocolo y siguen cuesta arriba los casos de contagio en las prisiones, informaron cubanos desde la isla. En el poblado de Torriente, en el municipio de Hawái Grande, provincia de Matanzas, ya llevan un mes totalmente aislados, comenta desde allí el opositor Alexander Águila Sosa.
Seguimos confinados, no podemos trabajar, no podemos hacer nada. En las entradas y en las salidas del pueblo todavía están las carpas. No le han traído alimentos.
La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia y desde Marianao el comunicador Enrique Díaz informa que cerca de su barrio en la zona de la Escalera hay personas aisladas.
Yo tengo un testimonio de una muchacha que estuvo internada, no había ni vagina para el dolor, el colapso es emergente, no hay con qué sostener los casos que vienen en aumento y cada día son más.
Pinar del Río cumplió su primera semana luego de la implementación del salvoconducto y hay récord de multas, nos cuenta el periodista independiente Michael Norton.
La semana está marcada por un aumento de las multas que oscilan en el orden de los 2.000 pesos.
Santiago de Cuba tiene una situación muy compleja y no se está diciendo todo lo que pasa en la ciudad, apunta el activista Eldris Pozo.
Yo vivo en la zona de Zamorana, en la calle Tercera, entre Madre Vieja y Aguilera. Está cerrado completamente, con caso positivo, cuadra, que viven 100 y tantas personas.
Emiliano González vive en la zona del Horno, en Bayamo, y reitera que sigue la falta de transparencia y el desabastecimiento es total.
En mi zona rural, que han dado casos de COVID, siguen los problemas en las prisiones y no salen las estadísticas.
Emilio Almaguer, periodista independiente, reside en Baracoa, Guantánamo, y allí la escasez de comida es desesperante.
Que hay gente que no pueden comer, que es muy diferente, porque pasar hambre tú decir, bueno, voy a conseguir un pan, hago un bocadito, ya y resuelvo. Pero el problema es que tú no encuentres el pan, no encuentres el huevo, no encuentres el aceite, no encuentres el arroz, aquí no se encuentra nada.
En el municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, sumado al brote de COVID, hay un brote de sarna y dengue, señala Olainis Tejeda Beltrán.
También ahora estamos sufriendo un pico de la sarna infantil. El desabastecimiento de medicamentos es exageradamente peligroso.
Y desde Holguín, ante el aumento de los casos en el sistema penitenciario provincial, han habilitado una escuela para aislar a los reos, reporta el activista Ramón Zamora.
Se están aislando dentro de la ahí de Pedro Díaz Cuello, que está próxima al Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 6:15, un vistazo a esta hora, Cienfuegos, 30 grados de temperatura, poca nubosidad, vientos a 22 kilómetros. Para esta tarde se pronostican cielos nublados en localidades del interior de Cuba, principalmente en el centro y el oriente de la isla. Con lluvias aisladas, las precipitaciones serán escasas en el resto del país. Las temperaturas máximas estarán entre los 32 y 35 grados Celsius y más altas en algunas localidades del interior y del sur de la región oriental. Para esta noche se pronostican temperaturas entre los 24 y 27 grados Celsius. Los vientos en la tarde están soplando del nordeste al este en la costa norte central y oriental entre 10 y 25 kilómetros por hora. En el mar habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales, que aumentará así también al oleaje del sur de la Isla de la Juventud y al occidente de Pinar del Río. Son las 6:16, 30 grados en Cienfuegos este domingo. En el programa 60 Minutes de la estación de televisión CBS, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que China había actuado recientemente de manera más agresiva en el extranjero y se estaba comportando cada vez más de manera antagónica. China actúa de manera más represiva en casa y más agresiva en el exterior. Esto fue un hecho, lo que acotó el secretario Blinken. Cuando se le preguntó si Washington se dirigía hacia una confrontación militar con Beijing, Blinken dijo: "Es profundamente contra los intereses de China y Estados Unidos llegar a ese punto o incluso dirigirse a esa dirección". El diplomático también dijo que Washington tenía preocupaciones reales sobre el tema de la propiedad intelectual. El presidente Joe Biden ha identificado la competencia con China como el mayor desafío de la política exterior de su administración. A su turno, la embajada china en Washington no respondió el domingo a una solicitud de comentarios sobre la entrevista de Blinken, quien está en el Reino Unido. Y las tropas estadounidenses en Afganistán ya han iniciado durante el fin de semana el operativo de retiro del país, que concluirá de acuerdo con el anuncio del presidente Joe Biden el próximo 11 de septiembre. Detalles con Yoconda Tapia.
Después de 20 años, las tropas estadounidenses en Afganistán iniciaron su retiro final, marcando uno de los momentos más decisivos para ambos países. El presidente Joe Biden ha reconocido serias preocupaciones de seguridad, pero advirtió que las tropas estadounidenses no pueden permanecer en Afganistán de manera indefinida. Es hora de traer esas tropas a casa, afirmó el mandatario cuando anunció su decisión. El Departamento de Estado ha tratado de asegurar a los afganos que Estados Unidos sigue comprometido con el país, y su portavoz, Ned Price, remarcó:
"La única presencia militar que permanecerá en Afganistán es la presencia muy limitada necesaria para proteger nuestra embajada, y eso es importante por la razón que acabo de comentar".
La reducción recuerda a algunos analistas las últimas tropas estadounidenses que abandonaron Vietnam en 1973. Andrew Steinfeld, ex asesor de política exterior, dice:
"Creo que debe haber muchos afganos, particularmente afganos en las zonas urbanas de Kabul, en particular mujeres profesionales en Kabul, que creen hasta cierto punto que Estados Unidos ha asumido ciertos compromisos y que ahora los está recortando y está funcionando".
Muchas mujeres afganas advierten que temen un posible regreso al poder de los talibanes una vez que las tropas extranjeras se hayan ido, y dicen que lucharán para mantener sus derechos ganados con tanto esfuerzo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 6:19, noticias de América Latina. Distintas reacciones han generado en El Salvador la decisión del Congreso de destituir a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general. Vamos a San Salvador. Desde allí informa el corresponsal de La Voz de América, Nery Mabel Reyes.
El Salvador inicia esta semana con incertidumbre en medio de una crisis política, jurídica y social, luego que la Asamblea Legislativa acordara la destitución de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República. Este fue el primer acuerdo de la nueva legislatura instalada el 1 de mayo y que tiene mayoría del oficialismo. El presidente del Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador, Germán Rivera, habló con La Voz de América sobre las implicaciones de esta decisión.
Eso rompe las reglas constitucionales y por lo tanto rompe la división de órganos, rompe la independencia del órgano judicial.
La Asamblea Nacional, ahora de mayoría oficialista, eligió y juramentó a los nuevos magistrados para la Corte Suprema, entre ellos a su nuevo presidente, Óscar Jerez, y como fiscal general fue juramentado Rodolfo Delgado. El presidente del flamante Congreso, Ernesto Castro, dijo que este es el inicio de un profundo cambio en el país.
Vamos a cambiar, vamos a refundar
nuestro país y es un gusto poderle servir a los salvadoreños.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele reaccionó a estas medidas a través de su cuenta de Twitter, escribiendo: la destitución de los funcionarios es incontrovertible porque es una facultad que le da la Constitución al Congreso. Esta situación también provocó reacciones de la comunidad internacional. La Organización de Estados Americanos, OEA, expresó a través de un comunicado su rechazo a la destitución de los funcionarios de un poder del Estado. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Por supuesto, Washington también ha reaccionado a la destitución de los jueces de la Corte por parte de la Asamblea a fin del presidente de ese país, Nayib Bukele, ha generado una reacción inmediata. Estados Unidos dejó claro que la relación entre los dos países dependerá de la demostración de que ese gobierno apoya las normas democráticas. Desde Washington, D.C., Jorge Agobián amplía.
Así no se hace, fueron las palabras con las que reaccionó Juan González, el principal asesor de la administración Biden para el hemisferio. La llamada al presidente de El Salvador por parte del secretario de Estado de Estados Unidos fue inmediata. Y desde la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, encargada de dirigir la diplomacia con el Triángulo Norte, no tardó en responder.
Tenemos una profunda preocupación por la democracia de El Salvador a la luz del voto de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces de la Corte Constitucional. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte.
Con 64 votos.
Desde el Departamento de Estado, la subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental advirtió que la relación robusta entre los dos países dependerá de que el gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y defienda las normas democráticas. Bukele reaccionó vía Twitter a los mensajes de la comunidad internacional.
Pero con todo respeto, estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia.
El mandatario ha sido crítico de la estrategia de la administración Biden para abordar las causas de la migración irregular desde el Triángulo Norte. Y así respondía Juan González a esa posición el pasado jueves, antes de la destitución de los magistrados.
Y buscaremos áreas de trabajar con el presidente Bukele y obviamente debatir.
Sin embargo, tras los acontecimientos de las últimas horas, el funcionario abiertamente apoyó un mensaje del representante diplomático del opositor venezolano Juan Guaidó, que escribió en Twitter, y citamos: "No hay dictaduras buenas o malas, hay dictadura". Bukele también respondió por la misma vía.
Si ustedes quieren llegar al poder para dejar al fiscal de Maduro y a la corte de Maduro, mejor díganle al pueblo la verdad. Díganles que apoyarlos a ustedes es igual que apoyar a Maduro. En El Salvador nos costó 30 años liberarnos del régimen. No vamos a retroceder ahora.
La Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron su inquietud ante la situación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La pandemia del COVID-19 no da tregua en Colombia y la protesta social tampoco, no cesa. Desde Colombia, informa Manuel Arias Naranjo.
Colombia vivió 5 días de violentas protestas, con un saldo de al menos 10 muertos, cientos de heridos y graves daños a la infraestructura pública y privada. Y es que las manifestaciones convocadas desde el 28 de abril en rechazo a una reforma fiscal que generaron graves alteraciones al orden público se unieron con las marchas programadas por el Día del Trabajo, que terminaron en violentos desmanes en ciudades como Cali, Bogotá y Medellín. Pese a que el presidente Iván Duque anunció ayer el retiro de la reforma tributaria, reiteró que la fuerza pública continuará en la calle hasta retomar el control.
La asistencia militar se mantendrá en coordinación con alcaldes y gobernadores hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público.
Entre tanto, el tercer pico de la pandemia no da tregua, con promedios diarios de 490 fallecidos, mientras las unidades de cuidados intensivos están al tope, y los expertos señalan que las multitudinarias marchas van a empeorar la situación en los próximos días, como advierte Leopoldo Giraldo, gerente para el COVID-19 en Antioquia.
Los que se movilizan, esos contactos se multiplican en la casa. Entonces se movilizan 10.000, pues en la casa el promedio por familia son 4 o 5, entonces ya tenemos 50.000.
Además de los muertos, heridos y graves destrozos que han dejado las manifestaciones, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió que sus efectos se reflejarán en la prolongación del tercer pico de la pandemia.
Se iría todo el mes de mayo y ahí en adelante ya empezaría probablemente a bajar.
Las movilizaciones en varias ciudades del país se realizaron pese a las restricciones implementadas durante el fin de semana, como el toque de queda, medida adoptada para controlar la pandemia y el orden público. Sin embargo, la protesta social se impuso sobre el autocuidado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La familia y la defensa del fallecido concejal opositor venezolano Fernando Albán, quien murió en prisión en 2018, dijo que la Fiscalía busca engañar a la Corte Penal Internacional luego de que informara sobre la imputación de nuevos delitos a los implicados en la muerte del edil. En un comunicado, los allegados y abogados de Albán señalaron que esta nueva información tiene la única intención de confundir a la opinión pública y pretender engañar a la Corte Penal Internacional, haciendo creer que se está averiguando y enjuiciando los crímenes cometidos contra Fernando Albán. Los familiares dicen que Albán fue asesinado y critican el hecho de que después de 2 años y medio de su muerte, el fiscal general Tarek William Saab sumó los delitos de homicidio culposo y quebrantamiento de normas de custodia a los dos funcionarios implicados en el hecho, Miguel Dos Santos y Keiber Cirelli. Familiares de las víctimas y activistas políticos han advertido así que el régimen de Venezuela busca atenuar las acciones que pueda ejercer la Corte Penal Internacional al admitir que hubo asesinato en los casos de Albán, Pernalete y el capitán Acosta Arévalo, como nos informa desde Caracas, Aymara Lorenzo.
El cambio por parte del Ministerio Público que controla el régimen de Nicolás Maduro, anunciado por el fiscal general designado por la constituyente Tarek William Saab, de la imputación por el delito de homicidio culposo contra los custodios de Fernando Albán, de quien el régimen dijo se suicidó en 2018, es para el abogado de la familia Albán, Ramón Aguilar, quien habló a Radio y Televisión Martí, una treta del régimen para minimizar la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional.
Cuesta entender cómo es que hay un homicidio culposo de una persona que es lanzada desde el piso 10 del edificio C del CEBIC. De manera que en el caso de Fernando Albán, simplemente se pretende imputar a unos funcionarios por un supuesto homicidio culposo, es decir, no intencional, cuando lo cierto es que se ha denunciado previamente la desaparición forzosa, la detención arbitraria, la tortura y el homicidio calificado o ejecución extrajudicial en mano del cuerpo de custodia que era el CEBIC en este caso. No son más que un intento de evadir, de engañar a la Corte Penal Internacional, que precisamente en su fiscalía está en la fase 3 de la investigación.
Para la activista política Delsa Solórzano, el informe que emitió la fiscalía prueba los diversos delitos que ha cometido el régimen en casos de violación de derechos humanos.
Ese informe es la prueba de que ustedes además incurrieron en otro delito, que ese sí se tiene que juzgar aquí, que es el encubrimiento.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
En Nicaragua crece la preocupación por la preparación de paramilitares que vigilarían los comicios generales del mes de noviembre. Contacto Internacional desde Managua informa Daliana Ocaña.
La filtración de un video donde varios ciudadanos reciben entrenamiento militar mientras juran lealtad a la pareja presidencial de Nicaragua y se comprometen a defender la revolución en el 2021 despertó la preocupación entre opositores y críticos del gobierno sandinista que advirtieron que el adoctrinamiento de oficiales o grupos irregulares anticipa la posibilidad de una mayor violencia durante las elecciones generales en noviembre. El exguerrillero Víctor Hugo Tinoco dijo a La Voz de América que el presidente Daniel Ortega pretende mandar un mensaje a la población
de que ellos van a responder militarmente de la misma forma que respondieron en la masacre de 2018.
Consultado sobre el tema, el coronel de infantería Álvaro Rivas, jefe de la Oficina de Relaciones Públicas de las Fuerzas Castrenses de Nicaragua, aseguró al diario La Prensa que esta institución no está vinculada con la represión y señaló a la Policía Nacional de haber actuado durante la crisis y en la actualidad. Sin embargo, la socióloga Elvira Cuadra, investigadora en materia de seguridad, dijo a La Voz de América que el ejército no puede evadir su responsabilidad de investigar y controlar a los grupos armados irregulares
frente a una amenaza de esa naturaleza, con ese nivel de letalidad, el ejército debería de actuar.
Cuadra advierte que la reorganización de estos grupos, cuyo desarme aceptó el gobierno al asumir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mayo de 2018, es una seria alerta sobre la violencia que podría registrarse durante el proceso electoral. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. En su segunda media hora desde el estudio A, continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. En una carta abierta a Estados Unidos, el Parlamento Europeo, el Papa Francisco y el secretario general de Naciones Unidas, entre otros, activistas de Cuba han exigido la liberación inmediata del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. El texto advierte que la vida de Otero Alcántara corre grave peligro, no solo por los riesgos de su prolongada huelga de hambre y sed, sino por el odio desmedido que profesa el régimen de La Habana hacia quienes defienden los derechos humanos. La misiva abierta lleva la firma de Berta Soler, Marta Beatriz Roque Cabello, José Daniel Ferrer e Iván Hernández Carrillo, entre otros. Y es que los activistas y representantes de la sociedad civil han enviado esta misiva a la comunidad internacional, advirtiendo del grave peligro que corre la vida del artista. Desde Santiago de Cuba, uno de los firmantes de la misiva es el opositor José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU. Así lo explicó a través de Radio Martí.
Esta carta abierta es un llamado urgente a salvar la vida del joven artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara. El régimen secuestró a Luis Manuel Otero Alcántara por su firme y valiente protesta, por su decidida huelga de hambre y de sed contra la represión en incremento de la tiranía contra su persona y contra la oposición pacífica y el pueblo en general. Luis Manuel Otero corre grave peligro en manos de sus secuestradores. Fue secuestrado. No hay otro término preciso para describir lo que pasó. Y por eso, decenas de líderes de la oposición pacífica y activistas firmaron y continúan firmando esta misiva. Es necesario que todos exijamos con firmeza fe de vida de Luis Manuel Otero Alcántara. Pruebas claras, precisas de cuál es su estado. Es necesario que exijamos que le pongan en libertad. Y es necesario también de que llamemos la atención y exijamos con firmeza el fin de la represión contra la oposición pacífica y el pueblo en general.
Desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa reflexiona sobre el despertar del pueblo cubano y el papel que juega el arte en medio de las exigencias sobre el respeto a los derechos humanos.
El hecho de darle más presencia, digamos, a las Fuerzas Armadas de Cuba, al Ministerio del Interior, al Partido Comunista y esas organizaciones de control de masa como refuerzos, como escudos y como fortalezas de la burocracia del poder, es una muestra de ese pánico y esa pérdida de lo que llamaríamos el consenso social. Y ya no es un fenómeno exclusivamente de pequeños grupos organizados, es un reflejo ya que está en la sociedad misma. Y eso lo ve el gobierno. El 27N fue eso, una cantidad de libertades dormidas en los rostros de jóvenes artistas, intelectuales, periodistas. Se personó allí de una manera espontánea, como es la libertad, justamente. Y no era un fenómeno organizado por la oposición o la sociedad civil tradicional. Pero lo que pasó también ahí, antier, en Obispo, muchos jóvenes allí presentes, otros que estaban de alguna manera como espectadores, pero en todos casos como espectadores activos de las nuevas demandas. Y ya esto es un fenómeno social, no un fenómeno fenómeno de grupo, y por eso el gobierno tiene pánico. Lo que pasa es que tiene mucho control totalitario sobre la sociedad cubana, sobre todo a través de instituciones que tienen control físico. Si yo le digo a usted, no salga de ahí, y se abalanzan 10 personas sobre usted, las meten en un carro, se lo llevan, eso es control físico, ahí no hay consenso. Y eso es interesante, y ese es el nuevo fenómeno que estamos atravesando, con la recuperación de esa vieja técnica de instrumentalizar a la delincuencia común. El arte ha contagiado a la sociedad cubana de la libertad, y eso es de las mejores cosas que pueden estar ocurriendo en estos tiempos. La libertad desde el arte, a través del arte, para llegar a lo cívico y a lo político. Eso es totalmente maravilloso.
Un grupo de exoficiales de las Fuerzas Armadas de Cuba y del Ministerio del Interior, unidos en el movimiento de militares cubanos objetores de conciencia, ha alertado en un comunicado que la escalada represiva contra la sociedad civil cubana pudiera causar el desenlace criminal de masacrar al pueblo. La nota destaca que valiosísimos jóvenes cubanos están dispuestos a morir si fuera necesario por su derecho a la vida con dignidad y a la búsqueda de la felicidad, pero sin recurrir a la violencia. Los exmilitares también celebran la actitud y el accionar del joven artista y opositor Luis Manuel Otero Alcántara y su insistencia en una vida libre y con dignidad. Asimismo, el comunicado alerta que los miembros de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior no deben bajo ningún concepto obedecer órdenes que impliquen la represión y violación de los derechos de los jóvenes cubanos. Entretanto, el Santuario de la Caridad del Cobre fue escogido por el Papa Francisco para el llamado Maratón Mundial pidiendo el fin de la pandemia del COVID-19. José Luis Ramos tiene la información.
La Basílica de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre es uno de los 30 santuarios de los 5 continentes desde donde se realizará el rezo del Santo Rosario para invocar el fin de la pandemia y la reanudación de la vida social, del trabajo y de todas las actividades humanas. Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, dirigirá la oración mariana el 20 de mayo a las 12 del día.
La verdad que para nosotros, bueno, por la responsabilidad.
Se trata de una iniciativa del Papa Francisco, organizada por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Entre los santuarios más representativos escogidos por el Vaticano está Nuestra Señora de Aparecida en Brasil, Luján en Argentina, Guadalupe en México, Fátima en Portugal, Inmaculada Concepción en los Estados Unidos. Se rezará por los médicos, enfermeras, ancianos, pobres, por los que no tienen techo y las personas con dificultad económica. También por los encarcelados, por los inmigrantes, responsables de naciones y organismos internacionales. Desde el Cobre será por los farmacéuticos y el personal sanitario, dijo García.
Es muy bueno en medio de la pandemia, en primer lugar, uniendo la oración, pidiendo a Dios que ponga su mano. Por otro lado, creo que en medio de la pandemia, en que no podemos reunirnos en comunidad en muchos lugares, eso va a hacer que todos recemos, saber que mucha gente está rezando a la vez y unido en una misma intención. Sí, sí.
La oración en cada uno de los santuarios será transmitida por los canales oficiales de la Santa Sede a las 18 horas, según el horario de Roma. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Organización de Exiliados Cubanos, Vigilia Mambisa, ha pedido a las autoridades de los Estados Unidos que conceda a los cubanos interceptados en el mar la misma oportunidad que a los que se entregan en las fronteras. En el sur de la Florida, nuestro colega Ricardo Quintana recogió las declaraciones de varios integrantes de esta agrupación y de la Guardia Costera del Distrito 7.
Las recientes deportaciones de cubanos que no llegan a las costas de Estados Unidos ha sido el motivo de la protesta del grupo Vigilia Mambisa en Miami.
Cuando las familias cubanas estén interceptadas por la Guardia Costera, que le den la oportunidad de poder ellos hablar de miedo creíble, porque ellos vienen de un desgobierno de Cuba, que es una dictadura de más de 60 años.
Me parece que es un abuso terrible cuando en la frontera tú sabes que están entrando la gente, a lo descarado, en cubano, a lo descarado, entrar por ahí para allá como si fuera Pedro por su casa. Entonces los pobres cubanos que se van huyendo de una dictadura comunista de más de 62 años, es un repatriado. A cabaña.
Por la frontera entran los buenos, los malos y toda clase de gente. Ahí no se sabe quién entra. Y por el mar entran los cubanos en embarcaciones precarias y sin embargo, en menos de 24 horas lo deportan.
Los cubanos son deportados al puerto de Cabañas en el municipio Mariel. Washington normalmente devuelve a los migrantes interceptados a su país de origen o de salida. El gobierno de Estados Unidos normalmente devuelve a los migrantes interceptados a su país de origen o de salida. calidad, pero aquellos que requieren protección contra la persecución o la tortura en su país de origen no son repatriados. Todos los migrantes interceptados tienen la oportunidad de pedir y recibir protección contra la persecución o la tortura, comunicó la Guardia Costera en una declaración a petición de Televisión Martí. La Guardia Costera agregó que si un migrante tiene miedo creíble de ser retornado a su país, se le concede la oportunidad de dejarlo conocer a los guardacostas. Desde la segunda mitad de marzo hasta la fecha, más de 20 cubanos interceptados en el mar han sido repatriados al puerto de Cabañas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y acusado de atentado se encuentran cuatro opositores a los que agentes policiales golpearon y rociaron con gas pimienta el domingo en la ciudad de Camagüey. Lady Rodríguez, quien formaba parte del grupo, enfrenta ahora una medida cautelar de prisión domiciliaria, dijo a Radio Martí que aún permanecen detenidos dos activistas.
Llevan unos días con bastante represión y cerco policial, pero bueno, anoche veníamos a Adrián Quesada Flores, junto con el equipo de Martínez, Leyan Heredia y yo, veníamos los niños de nosotros, que veníamos de un cumpleaños, veníamos por la calle y eran como las 7 y pico de la noche, y entonces ya nos pasaron por el lado como 40 metros, después que nos pasaron, los dos policías que venían en la patrulla, viraron ahí, y desde que se viraron, pues se viraron, que frenaron atrás de nosotros, ahí empezaron, jugaron con las esposas, no sé qué, y con los spray, empezaron a darnos golpes, el spray pimienta esa que están ellos, sí, a darnos golpes, a las mujeres, a empujarnos, y a los hombres igual, y ya, montaron a Adrián y a Giovanni, se le llevaron una patrulla. Y a mí no me llevaron porque me dejaron para traer a los niños para la casa. Y ya traje a los niños y la esposa de Adrián, de Gianni, también se la llevaron. Y entonces yo fui, llegué aquí a la casa, dejé a los niños y fui para la tercera, que quedé aquí cerca de mi casa, a ver qué iba a pasar con ellos. Y a mí también me entraron y me tomaron declaración y me pusieron una medida cautelar de una prisión domiciliar. Amiga de Gianni Heredia, la esposa de Adrián. Que ahora mismo nos acaban de decir el instructor de la seguridad del Estado de que ellos están acusados de atentado. O sea, los cuatro estamos acusados de atentado. Pero bueno, nosotros ya nos pusieron una medida cautelar de prisión domiciliar. Y a ellos dos, en 72 horas les pueden poner una medida cautelar de que sea lo mismo, que sea en prisión o que sea en la calle. Tienen 72 horas para sancionarlo y que teníamos derecho a poner un abogado.
Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha documentado que en el mes de abril más de 1,000 acciones represivas se han registrado contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes. Contacto de Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Según el organismo, en abril se vivió la peor situación represiva en lo que va de año, con 1,018 abusos contra los derechos humanos, de los cuales 206 fueron detenciones arbitrarias y en 13 casos hubo violencia grave. Sitiar viviendas de activistas de forma arbitraria volvió a ser la matriz represiva predominante, con 475 casos. Además, se produjeron amenazas, hostigamientos, multas, agresiones físicas, allanamientos de casa, citaciones y actos de repudio, entre otras actuaciones de la policía política cubana, según explica Jacques Cires, director de estrategia del observatorio.
Estamos denunciando la peor situación represiva de los últimos meses. El gobierno del Partido Comunista, que acaba de celebrar su congreso, no busca soluciones para los problemas que agobian a millones de familias en Cuba. Problemas con la medicina, problemas con la alimentación, con el transporte, entre otros. Y sí reprime a aquellos que de manera legítima, de manera pacífica, piden un cambio de rumbo desde el ejercicio de sus derechos y libertades.
El reporte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos coincide con la huelga de hambre y sed que protagoniza el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara.
Es una situación que tiene que cesar. Es insostenible porque Cuba lo que necesita son soluciones y no represión. Hacemos un llamado a la cúpula gobernante para que comience un camino de reformas políticas, económicas y sociales con la mayor urgencia posible.
Las provincias más afectadas por la represión en abril fueron La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas y Villa Clara, de acuerdo con los datos recopilados en la isla. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Treinta y dos grados en Matanzas, hay intervalos nubosos, los vientos soplan a 13 kilómetros por hora. Legisladores demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes han presentado un proyecto de ley que busca impulsar elecciones democráticas en Nicaragua. Detalles con John F. Burnett.
El legislador demócrata por Nueva Jersey, Albio Cires, presentó en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, junto a un grupo de sus colegas, tanto demócratas como republicanos, un proyecto de ley que busca la celebración de elecciones libres y democráticas en Nicaragua, las que están previstas para noviembre de este año. El proyecto denominado Ley Renacer traza un plan en el que el gobierno de Daniel Ortega para la realización de comicios que permitan que las voces de los nicaragüenses sean escuchadas en las urnas. La ley Renacer fue presentada bajo el título Reforzar la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la Ley de Reforma Electoral de 2021, y la propuesta está dirigida por el representante Cires en su condición de presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional. Cires impulsa el proyecto, que está copatrocinado por sus colegas demócratas representantes de Florida, Debbie Wasserman Schultz, Stephanie Murphy, Darren Soto y Juan Vargas, y Ted Deuth, además de los republicanos también por Florida, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, y Mark E. Green de Tennessee. En la presentación del proyecto, Cires explicó que junto con los aliados estadounidenses se busca frenar los esfuerzos de Ortega, añadiendo textualmente: se vale de la represión, la persecución y el miedo para evitar que el pueblo nicaragüense exprese su voluntad en las urnas. Por su parte, el representante republicano Mario Díaz-Balart destacó que este proyecto de ley bipartidista se basa en la solidaridad que Estados Unidos ha extendido al pueblo nicaragüense a través de la ley NICA. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Asimismo, Guatemala está a la expectativa tras los contactos con Estados Unidos y la cooperación en temas de migración, seguridad y otros. Desde la ciudad de Guatemala, informa la corresponsal de La Voz de América, Ligia Toledo.
Los guatemaltecos aguardan con expectativa los resultados de los acercamientos entre el gobierno del presidente Alejandro Yamatei y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en los que se reafirmó el compromiso de trabajar en beneficio del Triángulo Norte. Temas como migración, seguridad y desarrollo económico centraron los diálogos, y el canciller guatemalteco Pedro Brolo aseguró que Estados Unidos apoyará en brindar seguridad en la frontera.
Ser una nueva fuerza de tarea conjunta de protección de fronteras, la llegada de 16 funcionarios de VHS para poder fortalecer la capacidad instalada.
Por su parte, la vicepresidenta Harris informó que Estados Unidos asignará $310 millones en cooperación internacional. Y el experto en relaciones internacionales, Mario López, aseguró que de esta forma Estados Unidos podrá mantener su influencia en la región.
Línea que tienen los demócratas, que es un tanto más la cooperación, es una cuestión más estratégica en el cual Estados Unidos sabe que en este punto Guatemala es el actor clave.
Paralelamente a los acercamientos con funcionarios de gobierno, la vicepresidenta Harris se reunió con representantes de la sociedad civil de Guatemala, y uno de los asistentes a ese encuentro virtual fue el ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein, el que aseguró en diálogo con La Voz de América.
Fue un gesto político muy constructivo en temas fundamentales de gobernabilidad, transparencia, lucha contra la corrupción.
Guatemala se convirtió en una de las naciones clave en la ruta de migración irregular, no solo con sus nacionales que intentan alcanzar la frontera sur de los Estados Unidos, sino como territorio de paso para salvadoreños y hondureños. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Y tras la llegada del COVID-19 a Venezuela, la libertad de prensa se ha visto severamente golpeada, presentando más obstáculos y desafíos para informar. Contacto en Caracas con Carolina Alcalde.
Las amenazas contra la libertad de prensa en Venezuela, denunciadas por diversas organizaciones en reiteradas ocasiones desde hace varios años, se han agudizado en medio de la coyuntura planteada por el COVID-19, que, de acuerdo a miembros de Amnistía Internacional, se ha convertido en la excusa perfecta del gobierno de Nicolás Maduro para incrementar la persecución, en especial contra trabajadores de la prensa y activistas de derechos humanos. En el país se ha impuesto un modelo de censura que ha generado consecuencias muy graves, expone Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad.
Uno han sido las detenciones arbitrarias, ¿no? Esto en el marco de la pandemia fue muy, muy visible, unido a un tema de restricción de información importantísimo, y además en un espacio tan riesgoso como es el de la pandemia, el acceso a la información se hizo cada vez más cerrado.
Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, agrega que otro elemento que se suma a este panorama es la apertura de procesos judiciales por divulgar informaciones y opiniones a través de redes sociales.
La criminalización de una vez de las personas que eran perseguidas por estados de WhatsApp, por información que circulaba en grupos de WhatsApp o por información que colocaban en redes sociales, se les abrían procesos judiciales, muchas veces utilizando la denominada ley contra el odio.
En su más reciente informe, la Sociedad Interamericana de Prensa señaló que la situación de la libertad de expresión en el país sigue en un nivel crítico, y se refirió al gobierno venezolano como una dictadura implacable que considera el periodismo independiente como un enemigo permanente. Además, la CIP calificó como un atropello una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al diario El Nacional a pagar al diputado chavista Diosdado Cabello una multa de unos $13 millones por daños morales por haber reproducido un artículo del diario ABC de España donde mencionan acusaciones de un ex escolta que señaló a Cabello de mantener presuntos nexos con el narcotráfico. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Al menos 17 personas habrían muerto y más de 800 quedaron heridas por los disturbios que siguen a 5 días de masivas protestas en Colombia contra un proyecto de reforma tributaria promovido por el gobierno de Iván Duque, el cual fue retirado ante la presión el día domingo.
Las protestas masivas contra una reforma tributaria en Colombia dejaron al menos 17 muertos y 800 heridos. Según un balance de la Defensoría del Pueblo, 16 civiles y un policía perdieron la vida en las manifestaciones que empezaron el 28 de abril en todo el país. El Ministerio de Defensa contabilizó a su vez 846 personas lesionadas, de las cuales 306 son civiles. Aunque las jornadas de protesta transcurrieron en su mayoría de forma pacífica, le siguieron múltiples disturbios y choques con la fuerza pública. Las autoridades detuvieron a unas 400 personas y el gobierno ordenó desplegar militares a las ciudades más afectadas. Algunas ONGs acusan a la policía de disparar contra civiles.
Son esos vándalos que se mimetizan y han desarrollado actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de la FARC y el ELN, los que buscan desestabilizar algunas regiones con propósitos particulares.
El gobierno informó sobre afectaciones en decenas de estaciones de transporte, cajeros automáticos y bancos, así como cientos de establecimientos comerciales. Presionado por las manifestaciones, el presidente Iván Duque ordenó el domingo retirar la propuesta de reforma tributaria que se debatía en el Congreso, donde un sector amplio la rechazaba por castigar a la clase media y por considerarla inoportuna en plena crisis desatada por la pandemia. Duque propuso redactar un nuevo proyecto de reforma que descarte los principales puntos de discordia: el aumento del impuesto al IVA para servicios y bienes y la ampliación de la base de contribuyentes con impuesto a la renta.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en el que se enfatiza la necesidad de garantizar este derecho como elemento democrático indispensable. Y por supuesto, Radio Martí está presente. Detalles con Judith Martín.
Como cada año desde 1993, hoy 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha que sirve para recordar acerca del estado de uno de los componentes básicos y esenciales de toda sociedad democrática, una prensa libre, pluralista e independiente. La Organización de las Naciones Unidas escogió el 3 de mayo para coincidir con el aniversario de la Declaración de Windhoek, un documento de influencia internacional en el que periodistas de los principales medios de comunicación africanos recogieron los principios de la libertad de prensa, de modo que asentaron las bases de este derecho. Y advierte que en un contexto actual de saturación informativa, ruido y desinformación, los medios de comunicación juegan un papel crucial, como explicó la periodista española Concepción Martín, directora de la agencia de noticias EFE en Uruguay.
Por eso el papel que nos toca jugar a los medios de comunicación es tratar de dar profundidad y sobre todo que estas informaciones sean lo más contrastadas posible para que nuestros lectores puedan alcanzar una información de calidad.
La organización Reporteros Sin Fronteras, cuyo objetivo principal es defender la libertad de prensa en todo el mundo, denuncia que en 130 países de los 180 que analiza anualmente existe un bloqueo total o parcial del periodismo. Los resultados del índice de libertad de prensa publicados por la entidad muestran un deterioro dramático en el acceso de las personas a la información y un incremento de los obstáculos a la cobertura de noticias que realizan los periodistas. Además, el estudio remarca que la crisis sanitaria del COVID-19 ha sido utilizada como pretexto para bloquear el acceso de los periodistas a fuentes de información. En el caso particular de Estados Unidos, Reporteros Sin Fronteras apunta que los 100 primeros días del gobierno de Joe Biden se percibieron mejoras saludables en la garantía de políticas de transparencia por parte de la administración, y ya en su toma de posesión, el presidente Biden prometió defender un ambiente de verdad. Sin embargo, pese a los progresos, todavía quedan problemas latentes que socavan el ambiente óptimo para el ejercicio de la libertad de prensa, como la desconfianza generalizada en torno a los medios de comunicación luego de 4 años de gobierno de Donald Trump, quien afirmó en numerosas ocasiones que los medios de comunicación eran generadores de noticias falsas y calificó a los periodistas como enemigos del pueblo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos organizó un panel virtual de periodistas internacionales para discutir la libertad de prensa y de Internet, que hoy están entrelazados. Desde Washington, Michelle Sagué.
El director ejecutivo del Comité para la Protección de Periodistas, Joel Simon, habló del vínculo entre el periodismo y la tecnología, señalando que hoy en día el periodismo depende de la misma y que cuando los gobiernos le quitan el Internet a la prensa, hacen imposible su trabajo y hacen un daño terrible a sus propias sociedades. Por su parte, el subsecretario adjunto principal interino para la democracia, los derechos humanos y el trabajo del Departamento de Estado, Scott Busby, dijo que al gobierno de Estados Unidos le preocupa el uso creciente de cortes al servicio de Internet para restringir el acceso a la información. Él dice que el gobierno de Estados Unidos está cada vez más preocupado por los esfuerzos de algunos gobiernos para controlar el acceso y el contenido de Internet, incluso a través del uso desenfrenado de los cortes de Internet, que cada vez más gobiernos usan restricciones de Internet para sofocar protestas pacíficas, silenciar la disidencia, frenar las críticas contra el gobierno y limitar la información antes y durante elecciones. Por su parte, el periodista independiente venezolano y fundador de la ONG Redes Ayuda, Melanio Escobar, expresó que en Venezuela uno de los problemas es el bajo porcentaje de personas con acceso a la Internet. Él dice que básicamente las restricciones en Venezuela dificultan el trabajo de los periodistas porque tienen una de las peores conexiones a Internet del mundo. Además, el alcance de la conexión a Internet dentro del país es bajo. Dice que tal vez pueda uno publicar un artículo o tal vez hacer un tuit en vivo mientras algo está sucediendo, pero la mayoría de la gente no estará obteniendo la información. Por su parte, Peter Majcik, asesor general y director de políticas de ONU en Access Now, una organización de defensa de los derechos de Internet, opinó que las empresas proveedoras de servicios de Internet y de telecomunicaciones tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y pueden desempeñar un papel crucial en preservar el derecho a la Internet. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A las 6:56, quien en primera llegaron los deportes, Pepe Lacayo, comenzando semana El Especialista.
Muchas gracias, Richard. En el béisbol de las Grandes Ligas, el infielder de los Cachorros de Chicago, Chris Bryant, fue seleccionado jugador de la semana en la Liga Nacional, con promedio impresionante en base de 500, 6 carreras anotadas, 10 imparables, 3 dobletes, 4 jonrones, 10 carreras remolcadas, 4 boletos negociados y hasta un Grand Slam. Chris Bryant logró todo eso en una semana. Mientras tanto, en la Liga Americana, el pitcher derecho de los Yankees, el veterano Corey Kluber, fue seleccionado el más valioso de ese circuito, ganando 2 partidos con efectividad por debajo de una carrera limpia en 15 entradas lanzadas. Ponchó a 15 bateadores, encajó 8 imparables, regaló 3 boletos y se apuntó el triunfo número 100 de su carrera profesional. Felicidades a los dos más valiosos. En el deporte de los puños, el púgil cubano Erislandy Lara se convirtió en el nuevo campeón mundial peso mediano de las 160 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, tras derrotar durante el fin de semana en California al norteamericano Thomas Lamana por la vía rápida del knockout y apenas en el primer asalto del combate. El boxeador de Guantánamo, 38 años de edad, ahora suma récord profesional de 28 victorias, solo 3 derrotas y 16 knockouts a su favor. Erislandy Lara tuvo que aumentar 6 libras para poder participar en este combate, pues hasta entonces había sido el campeón mundial de la AMB, pero en la categoría super welter de las 154 libras. Perdón, ahora que el nuevo campeón cubano se encuentra entre los mejores púgiles en el rango de las 160 libras, el guantanamero pronto estaría listo para negociar un combate contra otro boxeador de alto calibre, como por ejemplo el kazajo de origen ruso, Gennady Golovkin. Muy bien, en el fútbol de España, todo continúa igual porque los 3 grandes ganaron durante el fin de semana, pero se van a poner las cosas muy interesantes porque justamente el próximo fin de semana juega el Barcelona contra el Atlético de Madrid y ahí podría decidirse la liga. Pero antes de eso, mañana hay Champions League, los partidos de vuelta de las semifinales. Manchester City en casa recibe al Paris Saint-Germain. Ustedes recordarán que la semana pasada El Paris Saint-Germain perdió en casa 2-1 y ahora se ve obligado a ganar y por goleada. Mientras tanto, el miércoles, el Real Madrid en Londres contra el Chelsea. El Real Madrid también tiene que meter goles si espera avanzar a la final de la Champions. Todo esto y muchísimo más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la consola digital. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece. Y desde ya les invitamos para nuestra próxima emisión, 10 de la noche, hora del este. Recuerde, lavado frecuente de manos, distanciamiento social y por favor use el nasobuco o mascarillas. Gracias y será hasta las 10 cuando nos reencontremos.